Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Barrio Adentro, un podcast adentro. Con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ya tengo en línea telefónica a Esther Arzuaga García. Ella es la hija del preso político cubano Ariel Arzuaga Peña. Bienvenida, Esther, a este programa. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Yaniset.
Dime la situación de tu papá. Me dijiste que hay una situación muy compleja con tu padre. Explícame qué es lo que está pasando.
Sí, a mi padre lo trasladaron hace 2 meses para la prisión Boniato en Santiago de Cuba, donde es apaleado por los presos y por los guardias, por solo reclamar atención médica. Lo único que pidió él fue atención médica porque él es una persona mayor de edad, tiene 63 años y padece de muchas enfermedades. Y pidió atención médica y con lo que le respondieron fue con maltrato y con agresión.
¿Cuál es la razón por la que tu padre está encarcelado y desde cuándo?
Bueno, mi papá está preso desde el 26 de noviembre por ir a reclamar por mi madre, que está presa desde el día 8. Y al él ir al tribunal a reclamar por mi mamá, la respuesta fue montarlo en una patrulla y encarcelarlo también.
¿Pero en qué fecha detuvieron a tu mamá?
En el 2024, el 8 de noviembre del 2024, mi mamá está desde el 26, mi papá desde el 26 de noviembre desde el 2024.
Tu mamá la detienen a principios de noviembre, tu papá va a interesarse por ella y lo detienen a él también. ¿Y fueron juzgados?
No, todavía no les han hecho juicio. Llevan 1 año y 8 meses sin hacerle juicio.
¿Cuál es la razón por la que detuvieron a tu mamá y cuál es el nombre de tu mamá para que nuestros oyentes lo sepan?
El nombre de mi mamá es Jacqueline García Jaén. A mi mamá vinieron aquí a la casa buscando arroz y azúcar, lo cual eso fue a las 6 de la mañana. Ellos vinieron aquí a la casa buscando arroz y azúcar y se llevaron a mi mamá y ya no dieron más noticias de ella. La encarcelaron y ahora la tienen presa por instigación a delinquir.
¿En dónde se encuentra tu mamá?
En el estalaje, aquí en Grama.
Ustedes son de Bayamo, ¿no? Ustedes son de Bayamo. Tu papá y tu mamá ambos son opositores, ¿correcto?
Sí.
Me entiendo que tu papá es director del Centro de Derechos Humanos Luz y Verdad.
No, eso no sé.
Ok.
No sé si él...
Si él tenía una organización.
No, eso no lo sé.
No lo sabe. Entonces, acusan a tu papá de que, a tu mamá la acusan de incitación a delinquir y a tu papá de que sí. Lo acusan.
Y a mi papá igual por instigación a delinquir. Los dos están en el mismo expediente.
Dios mío. Entonces, la situación de tu papá se ha agravado por el problema de que está pidiendo atención médica.
Sí, él está pidiendo atención médica. Él fue trasladado hace 2 meses para allá, para Santiago, que eso es, bueno, violando sus propias leyes porque él está pendiente y él es de aquí de Granma. Y si se supone que él está preso porque cometió algún delito, ¿no? Y el delito lo hizo en Granma, no lo hizo en Santiago. Si digo, como tienen ellos presos porque hizo algún delito, que mi papá no hizo ningún delito.
Y tampoco ha sido juzgado.
Tampoco ha sido juzgado. No, el delito de él fue ir a reclamar por mi mamá, que fue detenida injustamente.
Ellos vinieron, o sea, la policía política vino a tu casa a pedir,
sí,
como si fuera un vecino. A pedir.
Ajá, sí. Ellos vinieron con una carta de registro.
Con una carta de registro.
Sí. Sí, y el registro lo hicieron en los monederos y en los monederos o abajo de las almohadas, no revis, porque según ellos había habido una denuncia de que aquí habían quintales de azúcar y arroz que se habían perdido de una fábrica de ellos. Cuando ellos no buscaron en cubetas, no subieron a placas a buscar, no, ellos buscaron en monederos y bajo de las almohadas allá dentro de los fríos.
Ellos lo quieren acusar de un robo que hubo en una fábrica. ¿Y ellos qué relación tenían con esa fábrica?
Nada. Sí. Bueno, imagínese qué relación puede tener si ahora le han cambiado la causa como 3 o 4 veces. No hayan ya que inventarles ya para tenerlos presos ahí por gusto.
¿Por qué tú crees que se han ensañado con tus padres?
Bueno, porque mis padres siempre han defendido los derechos humanos y nunca han estado de acuerdo con la injusticia que hay en este país.
¿En qué situación estás tú? ¿Te quedaste ahí sola? ¿Tú tienes tu propia familia?
No, yo vivo con mi abuela. Yo vivo con mi abuela, sí, desde que mi mamá fue detenida anteriormente, mi mamá estuvo presa 4 años, igual injustamente, porque mi mamá no cometió ningún delito fabricado, mi mamá estuvo presa 4 años, y yo desde ese entonces vivo con mi abuela.
¿En este momento tú temes por la vida de tu padre?
Sí, yo temo por la vida de mi papá, ya que yo fui a ver a mi papá el martes y yo vi a mi papá muy mal. Mi papá tenía miedo, no quería que yo reclamara por él porque él me decía que si yo reclamaba por él iba a ser peor, lo iban a paliar más. Él teme por su vida.
Él teme por su vida. O sea que tú lo viste el pasado martes.
Sí, o no, sea, este martes yo lo vi. Sí.
Este martes que pasó. Sí. ¿Cuál es la evaluación que tú tienes de esa visita? ¿Lo viste nervioso? ¿Lo viste delgado? ¿Qué es lo que él te ha dicho que está pasando exactamente? ¿Y por qué lo están golpeando? ¿Son los presos comunes los que lo están golpeando, aparte de los militares?
Bueno, él me dijo que principalmente lo golpearon por pedir atención médica y que desde entonces lo trasladaron para un cúmulo donde solo hay personas que están presas ahí por asesinato, que tienen encima más de 20 años. Y él está pendiente. Lo pusieron con esas personas y aparte él es mayor de edad. Tiene que estar en un cubículo donde estén los mayores de edad, ¿no? Se supone. Y lo tienen ahí con esas personas que son unos abusadores.
Bueno, pero además a él no lo han condenado. O sea, él está pendiente de juicio.
Sí.
Él no tiene ninguna condena. Ustedes han ido a reclamar esa situación legal que tienen ellos, que están injustamente encarcelados.
Yo he ido a reclamar a fiscalía, al tribunal, a bufetes, yo he ido a todos los lados y no me dan respuestas. Ellos lo único que me dicen a mí es que yo tengo que esperar. Yo estoy cansada de esperar y yo no voy a esperar a que mi padre se muera o que lo maten en la prisión.
¿Has tenido solidaridad de algunos grupos opositores? ¿Has podido conectarte con algunas organizaciones internacionales?
Bueno, a mi papá y a mi mamá lo ha estado ayudando Armando Labrador, lo han estado ayudando. Gracias a ellos que yo puedo decir que por lo menos yo he podido ir a llevarle, ¿sabes?, una buena java a mi papá, una buena java a mi mamá.
O sea, son ayudas que vienen desde el exterior para apoyar a tus padres. ¿Y se ha denunciado este caso de ellos dos ante entidades internacionales de derechos humanos?
Sí, sí. Bueno, el caso de mi mamá ha sido más conocido porque mi hermano había apoyado más el caso de mi mamá. Pero a mi papá, yo tenía miedo. Esto yo lo estoy haciendo ya porque estoy cansada ya de guardar silencio, porque cuando yo intenté hacer algo por mi mamá y por mi papá, mi abuela la amenazaron de que a mí me iban a meter para menores y de que a mí me iban a manchar el expediente.
O sea que
ella no iba a poder ser nadie y que, bueno, amenazaron a mi abuela.
¿Qué edad tú tienes, Esther?
Yo tengo 17 años.
Todavía estás en la escuela, ¿no? Secundaria.
Estoy en el
preuniversitario.
Sí.
O sea que la represión no es solamente ha sido contra tu mamá y tu papá, también ha sido contra tu abuela, contra ti misma.
Y contra mi hermano cuando mi hermano hizo los videos de mi mamá, porque mi mamá estuvo en huelga, mi mamá estuvo 17 días sin comer. Y mi hermano temía por la vida de mi mamá, al igual que yo, pero bueno, él dio el paso adelante ya que él sabía la situación mía y con mi abuela, que mi abuela es la que prácticamente es mi tutora en estos momentos. Si algo le pasa a mi abuela, yo quedaría en la calle. Y entonces él decidió abogar por mi mamá y él le mandaron a la casa una carta de citación donde lo amenazaron de que si seguía abogando por mi mamá, lo podía meter preso.
Este ensañamiento contra tu familia es simplemente porque ustedes piensan que en Cuba debe haber un cambio. ¿Cuál es la razón de este hostigamiento contra todos ustedes?
Bueno, es que desde antes de yo nacer, mi mamá y mi papá han sido opositores. Mi mamá antes era dama de blanco y mi papá pertenecía al grupo UMPACU.
Anteriormente desde a caer entonces, preso.
Sí, desde ese entonces ellos han sido recriminados. Esta es la segunda prisión de los dos.
Bueno, es lamentable que en Cuba una persona por pensar diferente vaya a prisión sin juicio, sea trasladado a prisiones de máxima severidad. ¿En cuál prisión está tu mamá en este momento?
En el Estalaje.
Ah, es verdad, me lo dijiste, en el Estalaje.
Sí.
Eso es que como un centro correccional. Pero Boniato sí es una prisión de máxima severidad.
En Santiago de Cuba.
En Santiago de Cuba, que les queda a ustedes a cuántos kilómetros.
A 158 kilómetros.
Entonces obligan a una familia a ir a dos lugares, a dos fechas diferentes de visita. ¿El Estalaje en dónde está ubicado?
El Estalaje queda en el Almirante.
¿Eso es donde ahí mismo en Granma?
Sí, aquí en Granma, sí. Gracias a Dios, por lo menos a mi mamá no la han trasladado.
¿Y cuál es la razón que ellos dieron para el traslado hacia Boniato de tu papá?
No tiene ninguna razón. Ellos no han dado ninguna razón.
¿En qué prisión se encontraba él antes?
En Las Mangas.
Estaba en Las Mangas.
Todo aquí en Granma, sí.
En Las Mangas están ahí en Bayamo.
Sí, sí.
¿Y qué pasó ahí en esa prisión? ¿Tiene que haber pasado algo para que a él lo hayan trasladado?
Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que él lo trasladaron. Mi papá a mí no me ha dado razones de por qué lo trasladaron. Él dijo que él no ha hecho nada. Y nada, sí, que no, lo trasladaron.
Por eso te digo, porque a presos los trasladan porque denuncian situaciones de abusos a los derechos humanos, ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí, mi papá lo que me dijo que él fue trasladado junto a Yoandri. Yoandri es preso político también. Él le dijeron, a él lo trasladaron junto con Yoandri.
¿Cuál es el nombre de Yoandri completo? ¿Te lo sabes?
No lo sé.
Esther, vamos a tratar de darle seguimiento a esta información de lo que está pasando con tus padres.
Sí, y, claro, se los agradecería mucho.
Y
temo por la vida de mi papá, tengo miedo de que algo le pase. Bueno, imagínense, toda la vida yo he vivido sin mi papá, ya lo último que podría pasar es que ya le pase algo a mi papá.
Sí, porque ya él lleva preso desde el 24, ¿no? Desde noviembre del 2024.
Sí.
O sea, un año y pico que están presos sin juicio, injustamente, sin haber hecho nada. Es muy importante, Esther, esto que tú estás haciendo. Porque dime lo que quieras decir.
Es que yo cuando yo vi a mi papá, yo lo vi muy mal. Yo lo primero que pensé es que yo no puedo dejar a mi papá morir. Yo tengo que hacer algo por mi papá, me importa lo que me pueda pasar. Yo no puedo dejar a mi padre morir. Y solamente yo escribí todos los contactos que yo tenía aquí que pudieran ayudarme. Yo estoy desesperada ahora prácticamente.
Fíjate qué importante es, Esther, que tú hagas esto, porque el régimen quiere convencer a través del miedo, a través de las amenazas, a familiares de los presos políticos para que no hablen. Pero la única manera que tienen de que sus familiares no mueran en el ostracismo es hablando. Es la única defensa que tienen ante estas injustas medidas y esta represión contra los presos en Cuba. El familiar que no hable, el familiar que acepte esas amenazas, ese familiar pues está facilitando cualquier cosa mala que le pueda pasar al preso, porque el familiar es el único contacto, la única posibilidad que tiene el preso para poder manifestarse, para poder decir cómo está, para poder decir lo que está pasando. Sí. Y por eso los familiares de los presos políticos es muy importante que estén, o sea, que entiendan la responsabilidad, ¿no?, que tienen cuando tienen un familiar preso.
Yo, por eso yo antes yo no había denunciado la situación de mi mamá ni de mi papá, porque yo tenía miedo. Mi abuela había sido amenazada, pero ya estoy cansada ya de que si yo sigo callada todo va a seguir igual, de que mis padres van a seguir sufriendo, de que mi situación no va a cambiar.
Así mismo es. Tú tienes 17 años, estás en el preuniversitario. Allí en Bayamo, ¿cuál es la situación de los jóvenes cubanos hoy?
Bueno, aquí en Cuba no hay futuro. Aquí ya eso ha llegado a un límite de que apenas hay estudios. Y bueno, ya uno estudia porque para algún día lograr ser alguien, de por lo menos tener un título.
Claro. Pero no tienes esperanza, no sienten que ahí en Cuba pueden tener un futuro.
No, no.
¿Y qué es lo que piensan los jóvenes? ¿Cuál es la idea que tienen del futuro?
Bueno, por como yo pienso, yo lo que pienso es graduarme, no sé, terminar mi carrera y prosperar, poder irme de este país, poder ser alguien.
¿No piensas que allí en Cuba puedas lograr algo si Cuba se libera?
Bueno, si Cuba, si cambiara, este es un país muy bonito, lo que el régimen es, y todo aquí, la cosa está muy dura.
Sí, si hubiera un cambio hacia la libertad, ¿tú pensarías quedarte y desarrollar tu vida profesional allí?
Podría ser.
Hay jóvenes de tu edad, incluso hasta más jóvenes que tú, que han realizado protestas en diferentes lugares, por ejemplo, en Morón. Esa protesta que hubo, que hay muchachos jóvenes que están presos todavía.
Sí.
Y en otros lugares, en Caimanera, por ejemplo, hace unos años atrás, y hay mucha gente joven incorporada a estas protestas. La gente joven quiere un futuro diferente y están manifestando su descontento en las calles. Allí en Bayamo, sí. los jóvenes han manifestado su descontento en algún momento.
Sí, sí. Aquí, bueno, aquí, cuando las personas, bueno, ya ahora no sucede mucho porque la solución de ellos es encarcelarlos. Como mismo están mis padres, así mismo encarcelan a los jóvenes que protestan. Porque eso es un delito. Protestar es un delito. Por eso ya apenas ya todos vivimos con miedo, todos tenemos miedo de expresarnos.
Pero ahí sí han habido manifestaciones de descontento. Sí. La mayoría de la gente que, no sé, en tu cuadra, la gente que tú conoces, ¿tienen fe que puede haber un cambio en Cuba o piensan que lo de Cuba no tiene solución?
No sabría decirle porque algunos dicen que sí, otros dicen que no.
Pero se habla de eso, se habla de un cambio.
Sí, sí, sí.
Antes no se hablaba de eso, antes era impensable que la gente hablara de eso. Eso tiene mucha importancia porque yo creo que el pueblo cubano poco a poco ha ido despertando a que merece un futuro diferente, merece una vida diferente. Y ya las condiciones en este momento se han ido empeorando. No sé cómo estarán ahí las condiciones de la electricidad, del agua, de todas estas cosas.
No, aquí, bueno, los precios están muy altos, los salarios muy bajos. Apenas tenemos 3 horas de electricidad y nos pasamos hasta 2 días sin corriente.
3 horas de electricidad y a veces 2 días sin electricidad. ¿Y cómo hacen para los alimentos?
Bueno, para los alimentos, cocinar, ya aquí el fogón es el carbón. Y aquí con que único se consume es con el carbón. Y bueno, comprar lo que se va a consumir diario.
Bueno, es una situación realmente, realmente muy, muy difícil y ojalá que pronto pues Cuba pueda enrumbarse hacia otro camino, porque realmente pareciera que está en un callejón sin salida. Antes de terminar el programa, Esther, quisiera que enviaras un mensaje a los que te escuchan. que explicaras por qué razón tú has levantado la voz hoy, tú has roto el silencio y has levantado la voz por tu padre y por tu madre que están encarcelados.
Bueno, yo principalmente les hago este mensaje porque como yo sé que hay unas cuantas personas que tienen miedo a expresar lo que sienten y quiero que sepan que con estar callados no van a resolver nada. Y bueno, yo estoy pasando por una situación difícil, pero aquí en Cuba hay niños como yo que teniendo a sus padres la pasan peor, porque son personas que no tienen sustento, son personas que no trabajan, que por mucho que trabajen el salario no les da. Y entonces, principalmente yo este mensaje lo hago para aquellas personas que temen reclamar lo que sienten, no temen a la seguridad, que expresen lo que sienten, porque ese es el único modo de cambiar esto, de que algún día Cuba pueda ser libre.
Bueno, pues muchísimas gracias a Esther Arzuaga García, que ha estado con nosotros, que ha hecho esta denuncia y que bueno, que esta denuncia camine para que su padre por lo menos le puedan respetar su derecho a la atención médica, que es lo que está pidiendo, y que se le pueda respetar su integridad física en una prisión completamente injusta, sin juicio, desde el año 2024, en noviembre del 2024, él y su esposa Jacqueline, encarcelados de manera arbitraria. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Dani Fuentes Viñoli en los controles y Alejandro Sáez Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado. Y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en Americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto reírse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.